con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a este otro programa de Educación y Comunidad. Queremos referirnos hoy al gran acto del Día del Matancero Ausente que se celebrará el domingo 18 de noviembre, a partir de las 12 del día, en el Club Big Five de esta ciudad, contando esta vez con la presentación de la gran cantante de nuestra música típica cubana, Albita Rodríguez, quien presentará allí su aplaudido y disfrutado espectáculo en vivo con sus interpretaciones de canto y la oportunidad de baile para la concurrencia. Para hablar de Albita, su orgullo nacional. Durante 52 años consecutivos hemos tenido la oportunidad de celebrar el Día del Matancero Ausente desde 1966 aquí en esta ciudad de Miami, continuando así lo que era una tradición de nuestra Cuba republicana. Recuerdo allá haber participado de pequeño y joven en muchos de aquellos actos que recibían a los matanceros establecidos en otras regiones de la isla y en países extranjeros con el propósito de congratularlos y honrarlos. No se me olvida la oportunidad en que fue el jugador estelar en los momentos más memorables de las grandes ligas del béisbol, Edmundo Amorós, quien decidió en 1955 la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. El cubano matancero Edmundo Amorós fue el héroe de los Dodgers, con su jugada fantástica de leyenda sobre un batazo de Yogi Berra y su fildeo espectacular en las profundidades del jardín izquierdo del Yankee Stadium, que le dio al Brooklyn de entonces el título de la Serie Mundial. Fue entonces que surgió la figura de Amorós, quien en una desesperada carrera estiró el brazo enguatado y en el último momento capturó la bola, devolviéndola con rapidez. Amorós nació en Matanzas el 30 de enero de 1930 en el barrio Pueblo Nuevo y murió aquí en la Florida como un exiliado cubano el 27 de junio de 1992 y llevaba en su orgullo haber sido alumno de la escuela matancera del profesor don José Tomás Rodríguez, centro que en la barriada de Pueblo Nuevo fue cuna de numerosas estrellas del béisbol internacional. Y si nos hubiera cantado entonces de haber tenido la edad, tal vez Albita hubiera dedicado a él uno de sus cantos más emblemáticos.
¡Qué manera de quererte, qué manera!
Sino en tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré evocarte sino en tu risa?
Y a ustedes, al invitarlos a esta gran celebración del matancero ausente, que tendrá lugar el domingo 18 de noviembre a partir de las 12 del día en el Club Big Five, con la presentación estelar de nuestra Albita Rodríguez. También participará el Mariachi México 88 y contaremos con la presencia de numerosas familias matanceras que viajan desde distintas ciudades para reunirse con sus coterráneos y compartir una tarde inolvidable. Y mucho más esta vez con Albita Rodríguez amenizando la reunión matancera. Las reservaciones para el acto pueden hacerse al 305-267-2000 o en el 2700 Southwest de la calle 8, oficina central del grupo Lincoln Martin. El 18 de noviembre los esperamos en el 52 aniversario del Día del Matancero Ausente, contando esta vez con la actuación estelar de Albita Rodríguez. Reservaciones al 305-267-2000.
Que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. Sabor. ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Si no se quiere enfermar, hable de sus sentimientos. Emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, terminan en enfermedades como gastritis, úlcera, dolores lumbares, dolor en la columna. Con el tiempo, la represión de los sentimientos degenera hasta el cáncer. Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestros errores. El diálogo, el hablar, la palabra, es un poderoso remedio y una excelente terapia. La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad y en la angustia. La indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones. La historia humana es hecha de decisiones. Para decidir es preciso saber renunciar, saber perder ventajas y valores para ganar otros. Las personas indecisas son víctimas de dolencias nerviosas, gástricas y problemas de la piel. Personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas. Prefieren la lamentación, la murmuración, el pesimismo. Mejor es encender un fósforo que lamentar la oscuridad. Una abeja es pequeña, pero produce lo más dulce que existe. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad. Quien esconde la realidad, finge, hace poses, quiere siempre dar la impresión de estar bien, quiere mostrarse perfecto, bonachón, está acumulando toneladas de peso. Una estatua de bronce con pies de barro. Nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Personas con mucho barniz y poca raíz, su destino es la farmacia, el hospital, el dolor. El rechazo de sí mismo, la ausencia de autoestima, hace que nos volvamos ajenos de nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quienes no se aceptan a sí mismos son envidiosos, celosos, imitadores, competitivos y destructivos. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas es sabiduría, buen sentido y terapia. Quien no confía no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza no hay relacionamiento. La desconfianza es falta de fe en sí, en los otros y también en Dios. El buen humor, la risa, el reposo, la alegría recuperan la salud y traen vida larga. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente donde vive. El buen humor nos salva de las manos del doctor. La alegría es salud y terapia. Por eso debemos darle espacio preferencial a todas estas corrientes positivas que en definitiva contagian entusiasmo, confraternidad, camaradería y razón de existencia. El negativismo dejémoslo a un lado y hoy, haciendo ese compromiso, veremos que los resultados no se harán esperar. Y dice así esta lectura: autoestima y egoísmo. Cuenta una vieja historia que había una vez un señor muy poco inteligente, al que siempre se le perdía todo. Un día dijo: para que no se te pierdan las cosas, lo que tienes que hacer es anotar dónde las dejas. Esa noche, al momento de acostarse, agarró un papelito y pensó: para que no se me pierdan las cosas. Se sacó la camisa, la puso en el perchero y anotó: la camisa en el perchero. Se sacó el pantalón, lo puso a los pies de la cama y anotó: el pantalón a los pies de la cama. Y así los demás artículos. ¿Y yo dónde estoy? Se buscó en la lista una y otra vez y como no se vio anotado, nunca más se encontró a sí mismo. Autoestima y egoísmo son tomados generalmente como términos antagónicos, aunque ambos comparten un significado muy emparentado. La idea de quererse, valorarse, reconocerse y ocuparse de sí mismo. A veces nos parecemos mucho a este señor. Sabemos dónde está cada cosa y cada persona que queremos, pero muchas veces no sabemos dónde estamos nosotros. Nos hemos olvidado de nuestro lugar en el mundo. Podemos rápidamente ubicar el lugar de los demás, el lugar que los demás tienen en nuestra vida, y a veces hasta podemos definir el lugar que nosotros tenemos en la vida de otros, pero nos olvidamos de cuál es el lugar que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Si pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, si un día nos queremos demasiado, si nos mimamos regalándonos algo que nos gusta, nos sentimos egoístas. Sin embargo, si lo hiciéramos, si respetáramos nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestros deseos, dejando de lado ese sentimiento y diéramos paso al crecimiento de nuestra estima, de nuestro amor por nosotros mismos, además de sentirnos mejor, nos relacionaríamos mejor. Y en ese instante logramos comprender, no de la mejor manera, que por pensar tanto en el otro o en los otros, que por eso nos olvidamos de ser felices. Los niños de un colegio estaban de día de campo cuando de pronto una pequeñita preguntó a su maestra: maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta a la altura de su pregunta inteligente. Como ya estaban por retirarse del paseo, la maestra pidió a cada alumno que dieran una vuelta por el campo y que trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento de amor. Los niños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo: quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo. El primer alumno dijo: yo traje esta flor, maestra. ¿No le parece hermosa? El segundo alumno habló diciendo: yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas. La voy a colocar en mi colección. El tercer alumno dijo: yo traje este pichón de pajarito. Él se cayó del nido junto con otro. Y con voz fuerte dijo: miren, ¿no es gracioso? Y así, los niños, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido del patio. Terminada la exposición, la maestra notó que había una niña que no había traído nada y que se había quedado quieta todo el tiempo. Ella estaba como avergonzada, pues en sus manitas nada había. La maestra se dirigió a ella y le preguntó: muy bien, ¿y vos? ¿Por qué no has traído nada? Y la criatura, tímidamente, respondió: disculpe, maestra. Vi la misma flor que mi compañero, maestra. Y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, mas preferí dejarla para que su perfume exhalase por más tiempo. Vi también la misma mariposa, suave, colorida. Ella parecía tan feliz que no tuvo el coraje de aprisionarla. Y sí, también vi el pichoncito caído entre las hojas, pero al mirar hacia arriba del árbol, noté el mirar triste de su madre y preferí devolverlo al nido. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que sentí en los ojos de la madre al devolverle el pichoncito. Eso es todo lo que traje. La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima. Y ustedes, queridos oyentes, ustedes y nosotros entendimos ese mensaje. El amor solo se puede traer en el corazón. Ese es el mensaje que nos deja esta experiencia de un aula escolar. Cierto día, caminando por la playa, reparé en un hombre que se agachaba a cada momento. Recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez. Tan pronto como me aproximé, me di cuenta de que lo que el hombre agarraba eran estrellas de mar, que las olas depositaban en la arena y una a una las arrojaba de nuevo al mar. Intrigado, Lo interrogué sobre lo que estaba haciendo, a lo cual me respondió: estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano. Como ves, la marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla. Si no las arrojo al mar, morirán aquí por falta de oxígeno. Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes lanzarlas a todas, son demasiado, y quizás no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido? El nativo sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina. Y mientras la lanzaba de vuelta al mar, me respondió: para esta sí lo tuvo. Cada mensaje de estos, cada sonrisa, cada gesto amable es una estrella que arrojo al mar. Sé que en este mundo complicado y acelerado, un gesto de ternura y solidaridad no alcanza. Nada puedo hacer para solucionar todas las penas del mundo, pero mucho para ayudar en el pedacito de mundo que me toca. Por eso, si alguna vez puedes hacer sonreír, si logras estimular, si haces reflexionar, entonces estás recuperando estrellas que vuelven al mar y cuentan felices a las otras que la bondad existe, que todavía hay seres humanos que valoran a los demás, muchas veces sin conocerlos, que son capaces de hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero hay una gran duda en la selva. Existen tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo descubrir? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, llegaron a una decisión y se la comunicaron a los tres leones. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes tres van a escalar la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían un rey? En este momento, un águila, grande en edad y en sabiduría, pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con expectativa. ¿Cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo, montaña, me has vencido. El segundo león dijo, montaña, me has vencido. El tercer león dijo, montaña, me has vencido por ahora, pero ya llegaste a tu tamaño final. Y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió, y quien piensa así es más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo, está preparado para ser rey de los demás. Los animales aplaudieron entusiasmadamente al tercer león que fue coronado el rey de los animales. Moraleja, no tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o los problemas que tengas. Tus problemas, por lo menos en la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo, pero no tú. Tú todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus problemas juntos. Todavía no llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia. La montaña de las dificultades tiene un tamaño fijo, limitado. Y tú estás creciendo. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.